penal, ¿no? Yo la reforma no la veo mal necesariamente, esta concretamente, porque da ciertos elementos que la autoridad puede revisar. Y ya como abogado yo voy a poder decir, a ver, yo le entregué los elementos que dice aquí y debió de haberlos valorado y no las valoró. Ya nos da un parámetro. El problema que me preocupa a mí es las puertas, que es lo mismo que siempre me preocupa, las puertas que esto abre o las posibilidades que esto abre y cómo lo pueden interpretar y aplicar las autoridades, que es siempre el tema que en este caso no me gusta, sobre todo mezclar razón de negocios y sustancia económica con 69B. Yo sé que a lo mejor Ramón va a ser muy defensor de estos temas. Yo no los veo mal. Lo que veo es cómo se puede prestar su aplicación al futuro. Ya lo decía el Máster Miguel, cuando te cancelan sellos porque no atiendes una invitación. Eso no se puede, no se puede. Y lo están haciendo y lo hacen, ¿sí? Entonces, a veces ni justifican bien siquiera por qué la cancelación de sellos. Entonces, lo que me preocupa es cómo se va a ejercer o cómo se va a realizar esa facultad y cómo la van a tomar, ¿no? Entonces, si conviene que se apruebe, sí, por el primer párrafo, el segundo párrafo no me agrada tanto las puertas que abre. Y si hay que elegir, lo que pasa es que este es un procedimiento distinto. Ahí es donde empiezan los híbridos. Esta administración se ha caracterizado por esos híbridos fabulosos. Los vamos a ver cuando veamos invitaciones. Este es un híbrido, Janet. Pudiera uno decir, me conviene porque si me aplican sustancia económica y razón de negocios, me aplican el 5A. Y ya estoy en términos del 5A, que nos habla de que no remita las cuestiones de delitos y demás. Pero no, realmente este es el 69B, que si lo actualizas, puedes encuadrar en la comisión del delito y además puedes alcanzar delincuencia organizada, solo que en el 69B van a insertar análisis o partes del 5A por cuanto les conviene. Entonces son esos híbridos raros donde es un 69B. Es solo 69B, aplicamos el 5A, pero solo las partes que nos convienen, solo las partes que tienen que ver con razón de negocios y todo lo demás del 5A lo dejamos fuera. Entonces, ¿qué pasa con el principio de progresividad del artículo 1 de la Constitución? Perdona que me haya reído, no fue por la pregunta. Fue, ¿qué te puedo, realmente qué te puedo decir, ¿no? El artículo 69B es un artículo que viola presunción de inocencia, viola buena fe de los contribuyentes, viola el principio de progresividad, si quieres incluso, o sea, el artículo 69 viola toda una serie de principios, de artículos, de derechos humanos y me dices, ahí te aplica el principio de progresividad. Hay también el artículo 24, si no mal recuerdo, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que contemple el derecho a que las actuaciones de los contribuyentes se presuman realizadas de buena fe, y es un derecho que todo mundo hace de cuenta que no existe, hasta los tribunales. Está también el derecho de los contribuyentes a ser oídos con carácter previo al trámite administrativo, que es lo que yo le llamo garantía de audiencia previa, y esa garantía de audiencia previa se la pasan por donde les da la gana, todos, 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 litigantes, PRODECON, tribunales, o sea, todos hacen, la autoridad con más razón, todos hacen de cuenta que no existe. Entonces, sí, francamente, hay violación a un montonal de principios. Y al final lo vamos a platicar, Janet. De hecho, por eso, si estuviste al inicio, puse una diapositiva donde yo mismo estoy reformando el 14 y 16 y ahora digo que mejor todo se vaya a resolución miscelánea. No necesitamos una constitución si tenemos resolución miscelánea, ¿no? Coincido contigo. Puede ser violatorio, podría justificarse que es violatorio de diversos principios, entre ellos el principio de progresividad, pero primero está la recaudación. Y necesitan elevar la recaudación y necesitan recaudar. Y eso es una actividad prioritaria del Estado. Entonces, entra todo un tema, y ya con esto cierro, porque creo que ya me pasó otros temas. Hay algo que se llama, o le llaman la doctrina de derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo básicamente nos dice que separamos a los que viven en el país, los separamos en dos tipos, ciudadanos y enemigos del Estado. El ciudadano es el cuate que lo voy a someter a un proceso si comete un delito y demás, y tengo al enemigo del Estado, que es el cuate que llega, y siempre lo explico así en los cursos, que llega con una bomba amarrada, que aprieta un botón y que me destruye un aeropuerto, o me destruye algún edificio donde hay 400 personas. Entonces, con el terrorista, en CTI, enemigos de la patria, con el terrorista que llega con su bomba, yo no me voy a llegar Estado y decirle, buenas tardes, señor terrorista, ¿cómo amaneció usted? Le vengo a leer sus derechos. Usted tiene derecho a ser oído y vencido en un juicio. Y ya en ese momento el terrorista apretó la bomba y mató a 500 personas, ¿no? Entonces, ¿qué hago con el terrorista? Le disparo y ya después averiguo si era o no era. A lo mejor no era una bomba, era un cosplay y nada más estaba medio zafadito, ¿no? Pero al final yo, Estado, primero tengo que ejecutarlo y ya después pregunto. Como dice el máster Miguel Chamlati, lo abordamos en el curso de Enemigos de la Patria, abordamos mucho ese tema, y ahí justificaba por qué los contribuyentes son enemigos del Estado. Actualmente los contribuyentes son los enemigos de la patria. Y como enemigos de la patria, pau, pau, hay que disparar y luego preguntar, hay que cancelarles los sellos, hay que publicarlos en un listado como vendedores de facturas, no importa que después me ganen el juicio y me demuestren que no lo son, yo tengo que matarlo en el inter de descubrir si era o no un vendefacturas, si debía o no debía cancelarle los sellos, si estaba bien o estaba irregular. No me importa la verdad, me importa detener la posible o probable conducta, que es otra de las características del derecho penal del enemigo. Al final, en el derecho penal del enemigo se admite la violación de derechos y garantías porque se priva al individuo de estos derechos y garantías en aras de tutelar un bien mayor, una protección mayor. Entonces, admito que al monito de la bomba lo puedo matar, admito que no necesito someterlo a juicio, admito que no le voy a leer sus derechos, admito que no lo voy a someter al proceso que manda el artículo 14 constitucional, no le voy a dar un mandamiento escrito, fundado y motivado, le voy a dar un disparo, una bala, y no necesito justificar más elementos en aras de proteger un bien mayor, que son a mis 500 monitos. Entonces, eso han aplicado bastante en materia fiscal, Janet. Han aplicado un derecho de excepción donde se trata a los contribuyentes como enemigos del Estado y se admite y se permite violación a derechos, garantías, principios y demás en aras del bien jurídico tutelado, que es más importante. Y si no me crees, chécate las sentencias y las tesis que hablan de por qué a un 69B no se le pueden liberar los sellos y se tiene que quedar con los sellos cancelados. No procede que lo declaren 69B, promueva un juicio y en la suspensión le liberen sellos. Se queda con los sellos cancelados hasta que se resuelva el juicio y gane. Ahí explican un poquito de esta corriente de 69 y en la propia iniciativa de la reforma fiscal 2014 también lo explican, y por supuesto, si gustas el curso Enemigos de la Patria, ahí justificamos ampliamente durante varias láminas esta diapositiva. Luego vemos, aquí no somos inocentes, somos culpables, exactamente, no existe presunción de inocencia en materia fiscal, aquí somos culpables. Janet, no sé si quedó resuelta la duda, a lo mejor me extendí un poquito más, es un tema de verdad muy extenso, muy complejo, pero ahí es donde quedan los principios de progresividad y demás, quedan sepultados en aras de elevar la recaudación. Si no hay otra duda, mi estimado Ramón, te cedo los micrófonos, todo tuyo.